Vamos a orar, hermanos, para comenzar este tiempo. Padre Celestial, gracias te damos porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador. En ti, Señor, tenemos todo lo que necesitamos, no solamente para la vida espiritual, sino también la vida natural, que tú siempre provees para nuestras necesidades. Ayúdanos a estar, Señor, más y más agradecidos por tu bondad hacia nosotros. Y ayúdanos ahora en esta mañana al contemplar la vida y las obras del Señor Jesucristo, a aprender más de nuestro Señor y a aprender más cómo nosotros podemos ser similar a nuestro Cristo, que la vida de Jesús puede vivir a través de nosotros día a día. Y lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a avanzar ahora a la siguiente lección, lección 50 en nuestra serie de Aprendiendo a ser como Cristo. Y estamos en punto 37, la sanidad de un paralítico en el estanque de Bethesda. Y vamos a comenzar ahí en Juan capítulo 5. En la lección está el pasaje que pueden leer de la lección o de su Biblia. En el contexto hemos estado viendo diferentes obras de lo que Jesús ha hecho a través de los años de su ministerio. Ahora estamos todavía en la parte temprana de su ministerio. Hemos estado en los demás evangelios, pero regresamos a Juan. En Juan capítulo 4 tenemos la historia de la mujer samaritana, cuando Jesús sana al hijo de un noble, y ese termina este capítulo diciendo esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea, entonces temprano en su ministerio. Pero creemos que pasó un poco de tiempo antes del capítulo 5. Siempre es un poco difícil unir los evangelios y decir, bueno, ¿cuál cosa sucedió antes que...? Pero en hacer nuestro mejor esfuerzo, vemos que Juan en particular enfatizó diferentes obras del Señor Jesucristo, no tanto buscando dar una historia completa de la vida de Jesús. Pero después de lo que hemos estado viendo en las últimas semanas, creemos que ese probablemente es lo siguiente que sucedió en Juan 5, comenzando en el versículo 1. Y vamos a leer los primeros 15 versículos. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene cinco pórticos. Y en estos pórticos, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo. No te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y él, que había sido sanado, no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le oyó Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. En el Nuevo Testamento, por supuesto, tenemos muchas historias de Jesús sanando personas. Ya hemos visto varios aún en este estudio de la vida de Cristo, pero esta historia en particular tiene algunos aspectos distintos que queremos enfatizar para aplicar en nuestras vidas, de cómo podemos seguir en las pisadas del Señor Jesucristo. Hay ciertas cosas que son diferentes. Uno es la situación. Hay un lugar donde hay muchas personas enfermas y ellos están esperando la agitación de esa agua. En cuanto al agua, hay muchas teorías. Algunos dicen que es exactamente como se dice. Algunos dicen que Juan estaba diciendo lo que se creía en ese tiempo y realmente no fue un ángel. Pero finalmente vamos a enfatizar lo que Jesús hizo en esa historia. Y en cuanto a la situación, hay dos cosas evidentes. Había muchas personas que necesitaban ayuda, que estaban enfermos o debilitados. Y este hombre en particular estaba buscando ayuda no de Dios, sino del agua. Y en buscar su ayuda a través de esa agua, no encontró lo que necesitaba. Entonces vemos mucha necesidad y vemos uno que está buscando ayuda en una dirección que realmente no está proviendo lo que necesita. No está encontrando sanación. No está encontrando una solución. Pero en nuestro estudio en esta mañana queremos comenzar con el primer versículo cuando dice que Jesús subió a Jerusalén para una fiesta de los judíos. En punto letra A, en lección 50, dice, aprendemos que Jesús cumplió fielmente con sus deberes religiosos y usó estas oportunidades para cumplir con la voluntad del Padre para su vida. Y aquí vemos Jesús sube a una fiesta. Ahora, como dice número uno, el pasaje bíblico nos indica que Jesús subió a Jerusalén debido a que hubo una fiesta de los judíos. Algunos piensan que era la Pascua, pero no podemos saber con certeza. Nacido en el mundo como judío y obediente a las leyes que Dios había establecido para el pueblo judío, subió Jesús a Jerusalén para la fiesta. Y ese es un aspecto importante que reconocemos en la vida de Jesús. Jesús nació bajo la ley de los judíos y él siempre cumplió todo lo que necesitaba hacer según la ley de los judíos. En esos detalles no lo vamos a hacer nosotros, igual como Jesús lo hizo. No vamos a subir a Jerusalén para la Pascua. Pero también nosotros tenemos que aplicar el principio en cumplir con nuestros deberes religiosos en la era en la cual Dios nos ha puesto. En cuanto a cuál fiesta fue, como se dice aquí, algunos piensan que era la Pascua. Pero si vemos al inicio del capítulo 6... mi perspectiva es que probablemente fue otra fiesta. Recuerden, habían tres fiestas de las cuales los judíos tenían que subir a Jerusalén. Fue requisito para tres fiestas. Y después habían agregado también la fiesta de Hanukkah, que fue otro que vemos que Jesús también reconoció en diciembre cuando reconocieron la liberación de Dios de los griegos que oprimían al pueblo judío entre los 400 años de silencio. Entonces, Jesús celebraba por lo menos cuatro fiestas en Jerusalén. Entonces, pudiera ser cualquier de esos cuatro. Y si vemos capítulo 6, en versículo 1, eso es todo el contexto de capítulo 5, es relacionado. Tenemos la sanación del paralítico, y Jesús está hablando, y parece que todo está conectado como un evento. Y al final, bueno, al inicio del capítulo 6, dice, después de eso, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea. Entonces, parece que capítulo 6 viene justo después del capítulo 5. Y en versículo 4 dice, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Ahora, no lo podemos tomar con certeza porque sabemos que Juan otra vez no está dando un relato histórico de todo lo que sucedió en la vida de Jesús. Está enfatizando ciertas cosas. Pero ya que dice, después de capítulo 6, ya estaba cerca de la Pascua, no creemos que ya pasó todo un año. Entonces, mi perspectiva es que la fiesta de Juan 5.1 es otra fiesta, no de la Pascua. Pero finalmente, vemos ese principio de que Jesús reconoció la necesidad de cumplir. Lo vemos a través de Juan, que él fue la Pascua en Juan 2.13. Estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Como ya vimos en Juan 6.4, estaba cerca de la Pascua y la fiesta de los judíos y Jesús va ahí. Y una vez más en Juan 11, menciona la Pascua otra vez, en Juan 11.55, cuando dice, estaba cerca de la Pascua de los judíos y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua y buscaban a Jesús. Y capítulo 12, en el primer versículo, dice que subió a Betania y después a Jerusalén. Entonces, Juan en particular menciona en capítulo 2, 6 y 11 que Jesús subió a la Pascua. Es otra razón por la cual no creo que es Juan 5.1 es la Pascua, porque en los demás siempre dice y estaba cerca de la Pascua. Es consistente Juan en su presentación. Y ya que no lo menciona en capítulo 5, probablemente es otra fiesta. Pero vemos esta consistencia en Jesús. ¿Por qué fue necesario? Bueno, desde el Antiguo Testamento, si vamos a Éxodo capítulo 23, ese fue un mandato de Dios para su pueblo. En Éxodo 23 tenemos las tres fiestas principales. Habían siete fiestas que Dios estableció para su pueblo para celebrar. En ciertas fiestas pudieron celebrar la fiesta en su casa. Pero para tres, los varones tenían que estar en Jerusalén. En Éxodo 23:14 dice, tres veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. Y en versículo 16 menciona de las primicias. Algo importante para reconocer es que la Pascua fue conectada con la fiesta de la Pascua, fue conectada con la fiesta de los panes sin levadura. Y aunque los israelitas, cuando mataron el cordero, tenían que comer el cordero en su casa. Pero después, justo después, fue la fiesta de panes sin levadura. Y eso lo tenían que celebrar en Jerusalén. Entonces, por eso subieron a Jerusalén. En Deuteronomio, lo menciona otra vez, en Deuteronomio 16, en la repetición de la ley, Dios enfatizó para su pueblo de las fiestas anuales. Y aquí en Deuteronomio 16 vemos que se menciona los siete. En versículo 1 empieza enfatizando, guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y el mes de Abib es cerca de abril, como los meses de Israel no exactamente coinciden con nuestro calendario de día, pero fue como marzo a abril en ese tiempo. Y después, versículo 8, pan sin levadura, y así. Entonces Jesús sabía de la ley, lo que Dios había establecido. Y como menciona en Gálatas 4, Jesús nació bajo la ley y fue obediente a la ley en todo. Les leo Gálatas 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces Jesús nació bajo la ley y Jesús, como sabemos, nunca pecó, cumplió toda la ley de Dios. Podemos decir que Jesús cumplió la ley judía en nuestro lugar. Él fue sacrificado y él pagó el precio. Y nosotros ahora no somos salvos por cumplir la ley, por supuesto, sino por recibir la justicia del Señor Jesucristo. Pero en ver ¿qué es el ejemplo del Señor Jesucristo para nosotros? Jesús fue fiel en toda la voluntad de Dios, fue fiel en hacer todo lo que Dios había establecido para su pueblo. Nosotros tenemos diferentes fiestas, sobre todo tenemos las ordenanzas que Jesús nos dio, del bautismo y la cena del Señor. Y es nuestra responsabilidad como cristianos cumplir con lo que Dios ha establecido. Y obviamente más regularmente tenemos los servicios de la iglesia, el día del Señor. Dos momentos cuando nos subimos, podemos decir, a la casa de Dios para adorar a Dios y cumplir con sus mandamientos. Y Jesús fue fiel en todo esto, cumpliendo con lo que Dios esperaba de él. Continuando en nuestra lección, bajo letra A, vamos a número 2. Dice, en Jerusalén había un estanque llamado Betesda. La palabra Betesda significa casa de misericordia o casa de compasión. Alrededor del estanque se encontraban muchos enfermos con la esperanza de ser sanados, ya que se creía que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Entre esos enfermos había ciegos, cojos y paralíticos, lo cual es una imagen del hombre pecador en su impotencia, ceguera, cojera e inutilidad. Ahora, en este punto estamos viendo cómo Jesús cumplió con sus deberes religiosos y usó cada oportunidad para hacer la voluntad de Dios para su vida y para el beneficio de los demás. Cuando nosotros estamos caminando en la voluntad de Dios, cuando Dios nos muestra qué debemos hacer, y seguimos paso a paso haciendo lo que debemos hacer, vamos a encontrarnos en diferentes situaciones que Dios ha preparado para nosotros. Dios sabía que Jesús iba por esa región. Si no fuese por la fiesta de esta fiesta que Jesús estaba celebrando, no hubiera estado en Jerusalén. Pero en la voluntad de Dios estaba ahí. Si nosotros no estamos siguiendo la voluntad de Dios, si no estamos haciendo lo que Dios quiere para nosotros, no vamos a estar en el lugar donde debemos estar en el momento oportuno. Pero Jesús, en someter su vida a la voluntad de Dios, estaba donde necesitaba estar. Y fue a ese estanque. Ahora, también vemos un aspecto de intención de buscar lo que se debe hacer, porque Jesús no necesitaba ir a ese estanque, no fue un requisito para la fiesta, fue un lugar donde realmente estaban los enfermos. Y Jesús fue ahí con un propósito, y su propósito fue hacer la voluntad de Dios acerca de ese hombre, porque había muchas personas allí. En algunos pasajes dice que los enfermos venían a Jesús y sanaba a todos, o algo así, o muchos enfermos. Y Jesús, por supuesto, tenía el poder de sencillamente entrar en ese lugar y decir, todos los que están aquí ya sean sanados de su enfermedad. Y Jesús pudiera haber sanado a todos en un instante. Pero el propósito de Jesús en estar en la tierra no fue ayudar a las personas físicamente. Jesús tuvo compasión de todos, como por ejemplo cuando multiplicó los panes y peces. Él vio su necesidad física y tuvo compasión por su necesidad física. Pero Jesús también sabía que había una prioridad, ayudar en la vida espiritual. Entonces, cada vez que Jesús hizo una obra espiritual, bueno, una obra física en el sentido de hacer un milagro para sanar el cuerpo, proveer comida, quería enseñar o quería ayudar en la vida espiritual de las personas, no solamente la persona que sanaba, sino también los que estaban alrededor. Y aún, por supuesto, pensando en nosotros, en las lecciones que nosotros pudiéramos aprender a través de las Escrituras. Entonces, cuando vemos este milagro, tenemos que ver qué son los principios que Jesús quiere enseñarnos. Y aún quiso enseñar a este hombre. ¿Por qué escogió a este hombre en particular? Bueno, la Biblia dice que había estado enfermo 38 años. Eso es mucho tiempo. Yo no he alcanzado 38 años todavía. Y eso es, pensando especialmente en esos tiempos, es más de la mitad de lo que uno espera para la vida. Y este hombre, de una manera, ya estaba sin esperanza. Es posible que intentaba con diferentes cosas, que oraba a Dios, que fue a los médicos, que tal vez fue a la sinagoga, pidió oración de los ancianos de su aldea, pero finalmente termina en ese estanque, porque había esa reputación de que se podía sanar a una persona. Y Jesús viene a ese lugar y ve todas esas personas con necesidad. Y ese hombre, la primera vez que menciona el hombre, dice, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Dice enfermo, no nos da detalles aquí. Pero Jesús lo ve acostado y dice el hombre en versículo 7, cuando Jesús dice, quiere ser sano, el hombre dice, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús dice, levántate, toma tu lecho. Realmente no nos da muchos detalles. Obviamente fue cojo, porque no tenía la capacidad para mover su cuerpo rápidamente. Pero sí dice, entre tanto que voy. Entonces tiene la capacidad para mover. Entonces lo que vemos es que lo más probable es que no funcionaban sus piernas, pero sí sus brazos. Como se iba arrastrando hacia el agua, pero obviamente los que tenían piernas sanas ganaron. Pero ¿qué nos muestra esto? Que hay un hombre que ha estado buscando agua. No es que él está en su casa y dice, no, es que no, nunca voy a ser sanado, entonces voy a quedarme en casa y hacer lo que puedo hacer con mis manos. Él realmente quería sanación, por eso estaba allí. Estaba en ese estanque en lugar de estar con su familia, porque él vio la necesidad. Él estaba desesperado buscando un cambio en su vida. Pero finalmente había llegado al momento de reconocer que no iba a funcionar. Si él estaba ahí nada más tirado y pensando, bueno, es que voy a estar aquí porque no hay otra manera. Es probable que había gente que buscaban ayudar a los enfermos y trajeron comida al estanque o algo para ayudarles, porque había muchas personas y si no, iban a estar ahí por mucho tiempo y iban a morir de hambre. Él obviamente no podía como estar saliendo para buscar comida. Pero él estaba en su situación y básicamente cuando Jesús viene y dice, ¿quieres ser sano? Parece una pregunta extraña, porque claro que sí, todos los que estamos enfermos queremos sanación, ¿no? Y él estaba ahí, estaba en ese lugar con el propósito de ser sano. Pero había llegado a un punto de falta de esperanza ese hombre, porque no dice, sí, es que claro que sí, quiero ser sano, pero no puedo. No dice, sí, ¿tienes algo que me puede ayudar? Básicamente dice, es imposible. Y aún dice que sí. Y él está diciendo que no puedo, no es posible. Y como mencioné antes, lo más probable es que había intentado con otras cosas, doctores, lo que sea. Y esa fue su última opción, ese estanque. Y vio a través de mucho tiempo, tal vez años, que no le ayudaba. Y eso nos enfatiza la impotencia de una persona en su pecado. Nosotros no podemos sanar a nosotros mismos. Puede ser que hay algo que la gente dice, ese te puede sanar, pero si lo intentamos vamos a encontrar que no es una solución para nosotros. Y entonces Jesús viene con nosotros y dice, ¿quieres ser sano? En la Biblia no vemos muchos ejemplos de hablando de un cojo espiritualmente, pero muchas veces habla de las personas que son ciegas espiritualmente. Y en ese lugar había cojos, ciegos, etc. Rápidamente quiero leerles algunos pasajes del Nuevo Testamento que hablan de la ceguera espiritual de un pecador. En 2 Corintios 4, y versículo 4, dice, hablando de los que están lejos de Dios, dice, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vemos algo similar en Efesios. En Efesios capítulo 4. Y versículo 18. Hablando de los que andan en la vanidad de su mente. Versículo 18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, están entenebrecidos, están en la oscuridad. Y en 2 de Pedro, otro ejemplo, 2 de Pedro 1, y versículo 9, dice: pero el que no tiene esas cosas espirituales, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y un ciego no solamente tiene una discapacidad, sino debido a esto, es más difícil para él buscar ayuda. Y en cuanto al pecado, lo que la Biblia enfatiza es que el pecado nos ha afectado tanto que no podemos ayudarnos a nosotros mismos. Y nosotros estamos completamente impotentes, estamos tirados ahí en el piso, no podemos movernos, no podemos ver, no podemos buscar algo que nos ayuda. Cuando Cristo viene y dice: ¿quieres ser sano? Y ese es el momento para nosotros. Regresando a la lección, vamos, hermanos, a punto 3, bajo letra A. Dice: uno de los enfermos tenía 38 años enfermo. Y el Señor Jesús, sabiendo que llevaba mucho tiempo ahí así, con amante compasión le dijo: ¿quieres ser sano? El hombre respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Jesús sabía que ser sanado era el mayor anhelo de este hombre, pero que había perdido toda esperanza, ya que no había quien le ayudara. De una manera, este hombre reconoció la necesidad de ayuda externa. Realmente ese es el primer, en conocer al Señor, lo primero es que reconocemos que hay un Dios y no estamos bien con Él. Pero después tenemos que reconocer que nosotros no tenemos la capacidad de regresar a Dios. Necesitamos ayuda de alguien más. Y por supuesto, algunos buscan ayuda de los hombres, de un sacerdote o algo así, o de una religión. Pero este hombre por lo menos reconoció que necesitaba ayuda. El problema es que su énfasis fue en ayuda para llegar al estanque. Y ese no fue lo que iba a sanar a ese hombre. Entonces, aquí está alguien que está dispuesto a ayudarle. Otra vez, cuando leemos la palabra de Dios, no tenemos el tono de voz de la persona, no podemos ver su rostro. Y puede ser que el hombre lo dijo de diferentes maneras. Puede ser que fue: es que no tengo quien me ayude. O puede ser que él vio que Jesús estaba interesado en él. Él dijo: pero nadie me va a ayudar. Como, ¿y usted tal vez me pudiera ayudar? Pensando en esto. Y finalmente eso es lo que sí Jesús tenía en mente, que Jesús vino para ayudarle. No sabemos realmente cómo el hombre vio a Jesús en ese momento. Sabemos que no sabía quién era, porque después de sanar el hombre, los fariseos vienen y dicen: ¿por qué estás llevando tu lecho? Y él menciona que fue sanado y dicen: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese. En ese tiempo Jesús ya tenía un poco de fama, que iba sanando a las personas. Seguramente algunas personas en Jerusalén, si escucharon que alguien sanó un cojo, probablemente es Jesús. Pero ese hombre está ahí tirado en el estanque, no está llegando todas las noticias, no conoce todo lo que está pasando. Probablemente basado en que no sabía que era Jesús, no tenía idea de quién era Jesús. Entonces, cuando Jesús viene y está dispuesto a ayudar, ese hombre no tiene fe en Jesús como el Mesías. No vemos aquí que él dice: pero tú eres el Mesías y tú me puedes sanar, no, solamente tengo que tocar el borde de tu manto. No es así con ese hombre. Es muy diferente de la mujer sanada de su flujo de sangre, a un Jairo que vino con él diciendo: maestro, tú puedes sanar a mi hija. Ese hombre no sabía. Y eso es interesante, nos hace pensar en el hombre paralítico que fue llevado por cuatro. Dice que cuando lo bajaron y Jesús lo vio, dice Jesús vio la fe de ellos. No dice que vio la fe de él cuando le perdonó y le sanó. En este contexto, Jesús no va a decir, yo soy el Mesías y si crees en mí, entonces puedes ser sanado. Con los cojos, recuerden, decía, según tu fe, les voy a sanar. Pero ese hombre no tenía fe porque no sabía. Y eso nos muestra lo que Jesús puede hacer. Que Jesús puede venir a alguien y mostrar compasión a una persona. Por supuesto, ese hombre no fue salvo en ese momento. No podemos ser salvos de nuestros pecados sin fe en el Señor Jesucristo, sin conocer quién es Jesús y poner nuestra fe en Él. Porque vemos después que Él todavía tenía sus necesidades. Pero muchas veces Dios viene a uno y le muestra misericordia, le ayuda en algún aspecto para atraer la persona hacia Dios. Y si la persona realmente quiere saber de la verdad, entonces van a buscar más, van a entender más de Jesús y tendrá la oportunidad de poner su fe en Jesús. Pero a veces hay cosas que Dios va a hacer sin aún nosotros ejercitar fe. Es importante que vemos las distinciones. Hay ciertas cosas que Dios dice que eso es por la fe y no hay otra manera. Pero hay cosas que Dios siempre está haciendo en nuestras vidas y en nuestro alrededor para guiar todo hacia su propósito. Y si nosotros tenemos fe, bien, si no, Dios va a seguir haciendo lo que va a hacer. Porque Él tiene el poder para hacerlo y Él puede decidir. Entonces, en ese contexto, esa no fue la lección que Jesús estaba enseñando. Con otros decía, si tienes fe, todo es posible. Y ellos decían, sí, tengo fe, y Dios, y Cristo lo hizo. Pero en ese contexto está mostrando, sobre todo a nosotros, a través del Nuevo Testamento, lo que Jesús puede hacer en uno que está completamente impotente, que no tiene ninguna capacidad, ni aún sabe quién es Jesús. Dios tiene poder para venir a donde está Él y ayudarle. En el contexto espiritual, ese sería alguien que nunca ha escuchado de Jesús, está perdido en sus pecados, y Dios viene y de alguna manera empieza a traer la verdad a la vida de esa persona. Por supuesto, si juntamos los pasajes, tiene que llegar un momento cuando esta persona va a poner su fe en Jesucristo. Pero aún antes de esto, hay mucho de lo que Dios tiene que hacer para traer la palabra a nuestra vida y convencer nuestro corazón de nuestra necesidad. Y eso es lo que se enfatiza más en esta parte de la Biblia. Al final de esta sección, menciona, leo la última oración de letra A.3. Aprendemos de Cristo que mientras cumplimos con los deberes que Dios nos ha demandado como cristianos, debemos aprovechar de estas oportunidades para hacer la voluntad de Dios, mostrando compasión por aquellos que se encuentren en necesidad espiritual. Entonces, si nosotros estamos siguiendo el ejemplo de Cristo, Cristo vino a este hombre en Juan 5 y quiso ayudarle. Llegó a Jerusalén para cumplir con su deber religioso, que Dios había establecido en la fiesta hace muchos años. Dios estableció la fiesta. Jesús obedeció, estaba ahí, pero más específicamente Dios le guió a ese estanque y a ese hombre en particular para ayudarle, para sanar. Y nosotros de igual manera, lo primero que tenemos que ver en nuestras vidas es ¿qué es lo que Dios ha establecido en su palabra? ¿Qué son los principios? Si yo soy un padre, tengo que pasar tiempo con mi familia. No tengo que orar a Dios. No, es que yo sé. Si soy cristiano, tengo que pasar tiempo con los hermanos. Tengo que estar en la iglesia. Tengo que cumplir con las ordenanzas de la iglesia. Eso no es algo que voy a orar y ver si realmente debo o no. Sencillamente lo voy a hacer. Y entonces en los detalles de dónde debo estar, Dios nos va a guiar. Y tenemos que confiar que Dios sabe todo, está guiando en todo. Porque a veces algo que no parece muy grande a nosotros puede ser muy significativa en la vida de una persona. Por ejemplo, vamos a decir que es domingo en la mañana. Yo sé que tengo que ir a la iglesia. Entonces voy a la iglesia con gozo porque es un privilegio. y estoy ahí. ¿Dónde me siento? Bueno, siempre me siento acá, pero de repente otro hermano está en mi lugar. Y entonces, bueno, yo voy a otra banca. Y sucede que en esta mañana viene una visita a la iglesia y se siente al lado mío. Y pasamos a través del servicio y después del servicio yo saludo a esa visita y menciono algo que me ayudó en el mensaje y me voy. Y para mí parece que realmente no fue importante el día. Yo hice lo que siempre hago, ok, me senté en otro lugar, pero yo no sé lo que Dios sabe, que esa persona en ese momento estaba en una lucha en su corazón. Y la palabra que yo dije, guiado por el Espíritu Santo, fue exactamente lo que necesitaba escuchar esa persona. Y Dios hace esto. Y muchas veces no nos damos cuenta. Alguien viene y dice, es que lo que me dijo, hermano, fue de mucho ayuda. ¿De qué? ¿Qué dije? Yo no acuerdo. Pero fue algo que Dios usó en la vida de esta persona. Y si nosotros estamos cumpliendo con nuestros deberes, si estamos en comunión con el Señor, el Señor nos está guiando, Dios nos puede usar para ser de ayuda a personas con necesidades. Hay muchas oportunidades. Cuando Jesús dio la parábola del buen samaritano en Lucas 10, al final de Lucas 10, dice a la persona que estaba preguntando quién es mi prójimo, Cristo dice, entonces, ¿quién crees que fue un... lo voy a leer para no decirlo mal. En Lucas 10:36, Cristo dice, después de dar la parábola del buen samaritano que ayudó al hombre golpeado, Jesús dice, ¿quién pues de esos tres parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces con esta parábola Cristo explica, el segundo mandamiento, el primer mandamiento es amar a Dios con todo mi corazón, todo mi ser. El segundo mandamiento es amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Pero qué significa eso? Bueno, es ayudar a los necesitados. Hacer lo que hizo el buen samaritano. Yo veo a alguien con necesidad y yo debo hacer lo que puedo para ayudar a esa persona. Y Jesús nos da un ejemplo de esto en Juan capítulo 5 con el paralítico de Betesda. Ahora otra vez repito. Muchas personas estaban ahí, enfermos, y Jesús nos sanó todos. Tenemos que permitir que el Señor nos esté guiando en cada momento. Cada día, si salimos, vamos a ver muchas, miles de personas que no conocen a Cristo. Pero la gran mayoría no quieren de Dios. Y si yo me acerco con ellos y empiezo a decir, tienes que buscar a Dios, me van a rechazar, y van a rechazar a Dios. Pero hay algunos que sí. Tienen necesidades, reconocen que necesitan algo más. Ese hombre impotente no sabía lo que necesitaba, pero sí sabía que lo que estaba haciendo no estaba funcionando, que nunca iba a ser sanado a través del estanque porque no tenía manera de llegar al estanque a tiempo. Entonces, él reconoció que tenía una necesidad. No sabía que era Jesús, no estaba necesariamente esperando el Mesías para sanarle, pero él tenía ese entendimiento que necesitaba ayuda. Y el Padre guió a Jesús, a este hombre en particular, y Jesús le ayudó y después salió. Porque cuando empiezan a hablar ese hombre con los fariseos, los líderes, ya no está Jesús. Pero lo va a ver un poco después. Bueno, vamos a pasar, hermanos, a letra B en nuestra lección. Aprendemos qué miseria ha traído el pecado al mundo. Ahora, la razón de la enfermedad que había tenido postrado a ese hombre por 38 años era el pecado. Y era en específico su propio pecado. Ahora, hemos enfatizado muchas veces que todo el sufrimiento en el mundo es resultado del pecado. Que no había sufrimiento, no había muerte antes de que el pecado entró en el mundo. Pero también enfatizamos que no toda enfermedad es resultado de un pecado en particular. Si yo me enfermo, no es que necesariamente pequé y Dios me está juzgando. Y tenemos muchos ejemplos de eso en la Biblia. Desde Job, la prueba que Dios hizo con él en su lucha con Satanás, hasta el Nuevo Testamento cuando vemos a Pablo con su aguijón en la carne, que no fue para pecar, sino para enseñarle un principio importante. que Timoteo tenía enfermedades, otros Epafroditis, y Dios no lo sanó porque ese pecado fue para su bien espiritual, no fue un castigo en particular. Entonces, no siempre es un castigo, pero también de igual manera tenemos que reconocer que Dios usa enfermedades como castigo para disciplinar a sus hijos y mostrarnos que necesitamos arrepentirnos de algo. Ahora, por supuesto, muchos pecados llevan en sí consecuencias. Si alguien toma alcohol, Dios no tiene que actuar. El alcohol es un veneno que empieza a destruir las células de su cuerpo instantáneamente. Y ese es un resultado que viene. Otros ejemplos, aún en un aspecto espiritual, como dice en Proverbios, no recuerdo exactamente cómo va, pero si yo tengo amargura y odio hacia alguien, ese empieza a afectar mi cuerpo automáticamente por cómo Dios ha hecho el mundo. Que ciertas cosas, si hacemos mal, hay consecuencias inmediatas. Pero también vemos a través de la Biblia que, por ejemplo, alguien hizo algo en su orgullo y Dios lo golpeó con la lepra. En un momento Dios puede dar una enfermedad a una persona en un milagro de juicio, en un acto sobrenatural. En este contexto, después de que el hombre fue sanado, Jesús le halló en el templo y dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces, basado en eso, reconocemos que Cristo está diciendo, si peques más, entonces vas a recibir otra cosa peor. Eso nos muestra que lo primero fue como resultado de su pecado. Normalmente no es de beneficio buscar, adivinar cuál pecado fue o algo así. Pero el principio es claro, que esos 38 años de sufrimiento eran resultado de un pecado. Y las consecuencias son grandes del pecado. Y aún otra cosa que vemos aquí es que aún después de ser sanado, es posible que pudiera haber regresado a la misma situación si él regresaba a su pecado. Entonces, una advertencia importante. En la parte de atrás de nuestra hoja, número 2, bajo letra B. Sí. Número 2. Cuando leemos sobre casos de enfermedades como esta, debemos recordar cómo debemos odiar profundamente el pecado. El pecado fue la raíz y la causa original, fuente de todas las enfermedades del mundo. Dios no creó al hombre para que estuviera lleno de dolores y enfermedades. Esas cosas son los frutos de la caída. No habría habido enfermedad si no hubiera habido pecado. No es la voluntad de Dios que estemos sufriendo, pero en un mundo con pecado, el sufrimiento muchas veces es la mejor manera para ayudar nuestra necesidad espiritual. Entonces, por eso Dios usa muchos sufrimientos en este mundo, pero tenemos que siempre recordar que es resultado del pecado. Punto 3. La mayor necesidad del hombre no es su enfermedad física, sino su enfermedad espiritual. Tristemente, el hombre se deleita en su pecado a pesar de las consecuencias que él mismo puede traerle. Los necios se mofan de pecado, dice Proverbios 14:9. Miles se deleitan en cosas que son explícitamente malas y corren con avidez en lo que es francamente venenoso. Aman a ese Dios y aborrecen lo que Dios ama. Sus ojos están cegados. Si los hombres se detuvieran a mirar los hospitales, enfermerías y calles en donde los hombres se pasan embrutecidos por el pecado, pensaron en los estragos que el pecado ha hecho en esa tierra, probablemente no se complacerían en el pecado como lo hacen. Pero el hombre ha perdido toda sensibilidad hacia el pecado y sus consecuencias, al punto que en lugar de confrontarlo, lo justifica. Quiero leer dos pasajes de Proverbios. Primero en Proverbios 23. En una ciudad como Tijuana, todos hemos visto personas en la calle completamente destruidas por el pecado, en particular por las drogas. Y todos podemos decir, ah, sí, eso es lo que yo quiero, un día estar durmiendo en la banqueta sin ropa. Y por supuesto, es algo muy horrible. Y no solamente que ellos están sufriendo tanto en ese sentido físico, que no tienen comida, no tienen ropa como resultado de su pecado, pero obviamente han perdido lo más precioso de lo que Dios nos ha dado en su capacidad para aún pensar. y muchos probablemente están ya demasiado lejos que no pudieron reconocer al Señor Jesucristo porque ya están completamente perdidos. Y vemos eso, cuán horrible es. Y nosotros entendemos, sabemos ese resultado de las drogas. Y realmente todos en esa ciudad lo ven. Pero a pesar de esto, otros se meten con las drogas. Empiezan a usar esas cosas, aunque saben dónde terminan. Por supuesto, el hombre siempre sigue la mentira de Satanás. No morirás. Puedes participar en pecado sin tener las consecuencias. Ellos dicen, bueno, yo solamente voy a hacer un poquito, no como ellos. Y entonces terminen como ellos. Pero debe ser algo muy obvio para nosotros que el pecado siempre trae consecuencias. Pero nosotros en nuestro deseo por el placer momentáneo, entonces muchas veces entramos. Al final en Proverbios 23 habla de las consecuencias del alcohol, comenzando en el versículo 29. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Proverbios 23, 30. Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Y así es el ciclo. Y uno que, de una manera, cuando uno va hasta este punto, llega a un momento en lo cual no puede regresar porque ya ha pasado la última oportunidad. Y que Dios nos ayude a nosotros. Para nosotros, lo más probable es que, con todo lo que hemos recibido, podemos ver esto. Pero lo que quiero enfatizar es, aunque nosotros seguramente no vamos a tomar alcohol o drogas, o no vamos a entrar en esos pecados muy fuertes, tenemos que reconocer que todo pecado tiene consecuencias. No necesariamente vas a perder la vida o la razón, pero sí vas a perder algo. La paga del pecado es muerte. Y siempre hay algo que muere. Siempre hay algo que perdimos cuando nosotros entramos en el pecado. Y siempre nos va a llevar más allá de lo que quisimos hacer. Siempre, si entramos, decimos, voy a tomar un pasito, vamos a ir más allá de lo que quisimos hacer. Y lo que muchas veces el hombre hace es, en lugar de reconocer su mal y que fue su propia culpa, es que se esfuerzan los hombres en eliminar las consecuencias en lugar de eliminar el pecado. ¿Cuántas cosas hay en el mundo hoy día para ayudar a los alcohólicos o aún enfermedades que vienen de inmoralidad sexual? Y hay mucho énfasis en tratar con las consecuencias sin reconocer la raíz que fue un pecado en contra de Dios. Y como dice en Proverbios 19:3, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Cuando nosotros vamos por un camino equivocado, vamos a tener un camino torcido, un camino difícil, como dice la Biblia, el camino de los pecadores es duro. El del transgresor es duro. Y vamos a encontrar con esas consecuencias. Pero muchas veces lo que se hace el hombre es que ¿por qué Dios hizo el mundo así? ¿O por qué Dios no me da más bendición? Y se enoja contra Dios cuando finalmente fue su propia decisión. Y los hombres están buscando más y más maneras para escapar las consecuencias de la maldición sobre la tierra. Cuando... Como mencioné, hay castigo específico por un pecado específico, pero también todo lo que estamos experimentando de lo difícil es resultado de la rebelión del hombre y la maldición de Dios. Y algo que he estado escuchando en diferentes estadísticas del mundo en cómo el mundo está avanzando en lo económico. Si vemos las noticias, todo es malo porque eso es lo que vende periódicos. Pero si vemos las estadísticas, hay menos y menos personas que, por ejemplo, están a punto de morir de hambre. Más y más personas que tienen un carro, un refrigerador. Y el hombre está escapando muchas de las cosas difíciles del mundo. Y se pudiera imaginar que en 200, 300 años ya no hay pobreza, ya no hay muchas cosas, pueden tratar cualquier enfermedad. Y también los hombres casi no van a tener que trabajar, porque los robots van a hacer todo ese trabajo y hacemos algunas cosas, pup, 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 y ya me puedo jugar el resto de la semana. Y eso no es lo que Dios planeaba para el mundo, porque ¿qué van a hacer los hombres? Si no tienen que trabajar, si no tienen que esforzarse, van a caer en más y más pecado. Y finalmente yo creo que estamos casi al final del mundo, por muchas señales, pero ese es uno más de que Dios va a regresar, porque ese no puede continuar así. Y estamos en una situación similar a Babel en el Antiguo Testamento, que se están uniendo todos los hombres, y lo que ellos quieren hacer, lo van a hacer. Entonces, aún en las consecuencias indirectas del pecado, como las cosas difíciles de la vida, que por muchos años, por lo menos, mantenía el hombre ocupado, ya estamos buscando escapar de esas cosas. Y el hombre está rechazando la realidad de que todo eso es resultado del pecado. En lugar de tratar con la raíz, está tratando con las consecuencias. Bueno, regresando a la lección, vamos a pasar a, bueno, dice letra B otra vez, pero la siguiente letra debe ser letra C en la lección. Aprendemos cuán grande es la misericordia y compasión de Cristo. Letra C, la misericordia y compasión de Cristo. Cristo vio al pobre enfermo tendido entre la multitud, desatendido, pasado por alto y olvidado por todos, fue observado por el ojo omnividente que ve todo de Cristo. Él sabía muy bien, por su conocimiento divino, cuánto tiempo había estado en esa condición, y se compadeció de él. Le habló, sin que el hombre lo esperara, con palabras de amable simpatía. Lo curó con poder milagroso, de inmediato y sin demora tediosa, y lo envió a casa regocijándose. Ese es un punto interesante, que lo sanó completamente, inmediatamente. Y eso es lo que siempre vemos cuando Jesús sanó a una persona, que fue completo. Desde el Antiguo Testamento, cuando Naamán fue sanado de su lepra, no es que iba mejorando poco a poco. Después de zambullirse 7 veces, ya tenía piel, no como antes de su enfermedad, tenía piel como un niño. Aún imaginamos que un soldado de muchos años, un poco arrugado, pero ya piel como un niño. Y siempre dice que fue completamente sanado. Hay una excepción cuando Jesús sanó un ciego parcialmente y después completamente para enseñar una verdad en particular. Pero aparte de esto, Jesús sana completamente. Y eso es lo que... Y instantáneamente. En cada aspecto natural, entonces, sí, esa medicina me va a ayudar y poco a poco voy mejorando. Aún los mejores doctores ayudan el cuerpo para ya sanarse a través del tiempo. Pero con Jesús es diferente. Y por supuesto, la enseñanza principal de esto es que cuando Jesús sana nuestro pecado, es en un momento. Y es, ya estás sanado, no peques más. Y no es una transición. El cristiano no debe pensar, bueno, yo soy un nuevo cristiano, entonces voy a pecar menos que antes y voy a ir pecando menos y menos cada día. Ese no es el plan de Dios. Seguramente sucede muchas veces. Mientras uno va creciendo en madurez, acercándose más al Señor, eso es lo que vemos muchas veces, que después de ser salvo todavía tiene muchas batallas y tiene menos y menos. Pero no tiene que ser así. Porque no, si nosotros pecamos o no pecamos, no depende de nuestro poder. Porque el poder de Cristo siempre está disponible para nosotros. Y como dice en 1 Corintios 10, 13, cuando viene una tentación, siempre hay una salida. Y Dios siempre provee la manera para hacer lo que es correcto. En nuestra inmadurez, muchas veces pensamos, oh, no puedo, y rendimos al pecado. Pero nunca podemos, nadie puede. Pero en Cristo todos pueden. Entonces, si tú eres cristiano, ya tienes todo el poder que necesites para no pecar. Entonces, no tiene que ser un menos y menos pecando. Puede ser que Dios te dé el poder para vencer el pecado cada vez. Y eso es depender de Cristo en lugar de depender de mí. Entonces, ese hombre fue completamente curado en un momento. Y Jesús está enseñando que ese cambio que sucedió en su cuerpo puede ser el mismo cambio en su alma, que ya está completamente sanado. Ahora, recuerden que ni aún sabía quién era Jesús. Entonces, no ha puesto su fe en Jesús, pero ese es el deseo de Jesús, lo que está enseñando. Punto 2. Esto es solo uno entre muchos ejemplos de la bondad y acciones compasivas de nuestro Señor Jesucristo. Está lleno de amor inmerecido, inesperado y abundante hacia los hombres. Miqueas 7:18 dice, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Nosotros, si hemos confiado en el Señor Jesucristo, hemos sido sanados de nuestros pecados pasados. Pero también puede ser que nosotros tenemos diferentes heridas en nuestras vidas, heridas espirituales, cosas que no son como deben ser en nuestra alma. Y debemos creer que Jesús nos puede sanar. Jesús viene a nosotros y dice, ¿quieres ser sanado? Y tristemente muchas veces decimos nuestras excusas. Es que no tengo la manera de hacerlo o no he tenido el apoyo necesario para superar esa necesidad. Pero tenemos el apoyo del Señor Jesucristo y es suficiente para todo. Nosotros no tenemos que esperar más. Si queremos ser sanos, podemos ser sanos, porque el poder de Cristo está ahí para ayudarnos. Punto número 3 en la lección dice, Dios está mucho más dispuesto a salvar que lo que el hombre está a ser salvo. Mucho más dispuesto a hacer lo bueno que el hombre a recibir la bondad de Dios. Nadie debe tener miedo de comenzar la vida de un verdadero cristiano, que no se quede atrás y se demore bajo la vana idea que Cristo no está dispuesto a recibirlo. Que venga con valentía y confianza aquel que curó al paralítico de Betesda, pues sigue siendo el mismo. En diferentes aspectos de la vida, cuando estamos buscando algo de Dios, a veces sentimos que tenemos que convencer a Dios que Él tiene que hacerlo. Porque Dios es como, no sé, es que, bueno, ha sido muy malo. Pero nosotros convencemos a Dios y dices, ok, sí, te voy a sanar. Por ejemplo, si estamos buscando la voluntad de Dios, ¿qué debo hacer? Oramos y oramos. Dios quiere, aún más que nosotros, que hagamos su voluntad. Dios quiere mostrarnos. Dios está esperando que nosotros estemos rendidos para entonces dirigirnos. Muchas veces no nos ha hablado porque estamos demasiado impacientes o obstinados o ya hemos decidido lo que nosotros queremos. Y en cuanto a ser sanado de algo, Dios no quiere que estemos sufriendo. Dios no quiere que tengamos necesidades espirituales, heridas espirituales. Dios quiere sanarnos. Hay algunos aspectos que sí son aspectos de madurez, cosas que tenemos que aprender y crecer. Pero cuando estamos hablando de algo que está mal en nuestra vida, eso no vamos a crecer y salir por crecer de ese tipo de cosas. Es solamente el poder de Dios que lo puede cambiar. Y Dios nos está diciendo, ok, te voy a sanar 50% ahorita, el año que viene 10%, en 3 años otro 10%. Dios no piensa así. El único limitante es nuestra fe y nuestra búsqueda de Dios. ¿Quieres ser sano? Dios lo quiere hacer. Aún más de lo que nosotros. Pero muchas veces estamos como ese hombre, es que no hay manera. Y sí hay manera. Y en el fondo sabemos que hay una manera, pero también a veces es porque sabemos que tendremos que ceder algo. Yo tengo que entregarme a Dios para que me sane. Tal vez no quiero ser sanado porque estoy disfrutando ese aspecto de mi vida. Yo tengo esta tendencia a hacer algo malo y lo estoy disfrutando y no quiero dejarlo. Y por eso no he sido sanado. Y como dijo ese hombre, no peques más para que no te venga una cosa peor. Y si yo no quiero dejar esa cosa que fue la causa de mi problema, entonces no voy a ser sanado. Pero Dios sí está dispuesto. Dios sí quiere ayudarme con eso. Y Él tiene el poder. Bueno, pasamos al punto final de la lección. Aprendemos que la recuperación de una enfermedad debería dejar una enseñanza en nuestras vidas. Debería dejar un cambio permanente en nosotros. Número uno, esa lección está contenida en las solemnes palabras de nuestro Salvador, que nuestro Salvador dirigió al hombre que había curado. Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Cada enfermedad y dolor es la voz de Dios que nos habla. Cada una tiene su mensaje peculiar. Bienaventurados son los que tienen ojo para ver la mano de Dios y un oído para escuchar su voz en todo lo que les sucede. Nada en este mundo sucede por casualidad. Y lo mismo que ocurre con la enfermedad, también ocurre con la recuperación. Una salud renovada debería enviarnos de regreso a nuestro puesto en el mundo con un odio más profundo al pecado, una vigilancia minuciosa sobre nuestros propios caminos y un propósito más constante para vivir para Dios. Con demasiada frecuencia, la emoción y la novedad del regreso de la salud tienta a olvidar los votos y las intenciones del cuarto del enfermo. Les voy a dar dos ejemplos. Uno en el aspecto físico. Una persona que sufrió una enfermedad debido a un estilo de vida. Vamos a decir que no necesariamente aún un pecado. Tal vez estaba comiendo demasiado azúcar o algo así. Y afecta su salud. Y después tiene que tener tratamientos, etcétera, etcétera. Y finalmente está libre de su enfermedad. ¿Va a regresar a lo mismo? A veces sí, sí es lo que hacemos. Pero a veces también hay personas que conozco que dicen, yo sé que casi morí por eso y nunca voy a tomar una coca el resto de mi vida, o lo que sea. Porque han reconocido que eso es lo que causó la enfermedad. Y sí, una coca lo voy a disfrutar en un minuto, pero si destruye mi cuerpo, no vale la pena. Entonces, eso es un principio que debemos aplicar a lo espiritual también. Hace poco estaba leyendo un libro cristiano y dio el testimonio de un pastor en Inglaterra. El contexto fue hablando sobre los que se enferman y en medio de su enfermedad buscan a Dios. Ese pastor dijo que había registrado a través de más de 40 años de ministerio que más de 2,000 personas habían hecho algún tipo de arrepentimiento en su enfermedad, diciendo que si Dios me levanta de este cuerpo, yo voy a cambiar. Más de 2,000 personas. Pero él siempre estaba viviendo la vida. Y después de que fueron sanados, ¿cómo reaccionaron? ¿Y saben cuántos cumplieron con sus votos? 2. De 2,000 personas. De un pastor particular en Inglaterra. Más de 2,000 personas decían que iban a cambiar después. Pero si realmente son solamente palabras y no es un buscar el poder de Dios para cambiar mi alma, no voy a cambiar. Aunque tal vez tenían la intención. Algunos tal vez estaban como mintiendo para escapar de la situación. Pero ¿por qué mentir a Dios? Muchos sí lo pensaron en su lecho de enfermedad. Algunos después de estar sanados olvidaron de todo. Tal vez algunos recordaron y decían, sí, lo voy a hacer mejor. Pero no podían porque intentaron hacerlo en su propio esfuerzo. Y otra vez cayeron porque Dios nunca cambió su corazón. Pero Dios sí lo puede cambiar, y lo hemos visto. Y si nosotros, en el momento de enfermedad física o enfermedad espiritual, reconocemos nuestra necesidad de un verdadero arrepentimiento y una obra de Dios en nuestro corazón para cambiar nuestro carácter, Dios lo puede hacer. Y desde este momento en adelante podemos ser una nueva criatura. Y no tenemos que regresar. Si alguien te dice que, ah, bueno, sí, vas a estar de nuevo en esta cosa otra vez, no lo creen, porque el poder de Dios es infinito. Y Dios nos puede cambiar y nos puede capacitar para ahora no pecar más en lo que antes estábamos cautivados en el pecado. Punto 3. Hay peligros espirituales que acompañan a una recuperación. Bueno sería que todos nosotros, después de una enfermedad, grabemos esas palabras en nuestros corazones. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Igual con la salvación, la cual se nos ha dado para librarnos del pecado y sus consecuencias. La Biblia dice muchas veces, ya has sido salvo, no peques más. Les voy a leer algunos. Primero de Juan 2:1. Hijitos míos, os escribo para que no pequéis. Primero de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Eso es lo que Dios desea. Romanos capítulo 6. Después de enfatizar que la salvación es solamente por la gracia de Dios, y que si el pecado abunda más, entonces la gracia abunda aún más del pecado, Pablo toma cuidado de tratar con ese posible error o en otro extremo. Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y enfatiza que debemos rendir nuestros cuerpos a Dios y a la justicia y no regresar al pecado del cual Dios nos ha salvado. Y en Hebreos tal vez tenemos las advertencias más fuertes en Hebreos 6 y Hebreos 10. Hebreos 5 termina diciendo que tenemos que madurar espiritualmente, tenemos que crecer. Hebreos 6 empieza diciendo que debemos dejar atrás las cosas básicas para ya aprender las cosas más profundas. Y después hay una advertencia de lo que puede suceder si no seguimos creciendo. Hebreos 6:4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Si después de recibir todas las bendiciones de Dios regresamos al pecado, eso es como crucificar de nuevo al Señor Jesucristo y exponerle a una blasfemia en contra del Señor Jesucristo en regresar al pecado. Y nos da una metáfora, un símbolo aquí en versículo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. ¿Cómo respondemos a la bendición de Dios? La lluvia siempre es la bendición de Dios. Y nosotros debemos responder con fruto. Eso lo vamos a ver más en el mensaje matutino. Pero debe traer el resultado de fruto en nuestras vidas. Pero hay algunos que reciben la bendición de Dios y todo lo que sale de su vida es espinas, cosas negativas. Y debemos tener mucho cuidado cuando Dios nos ha dado esa gran bendición, cómo vamos a seguir con eso. Hebreos 2:1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No debemos perder las cosas que hemos recibido de Dios. Pero también quería leer de Hebreos 10:26. Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si este hombre que Cristo había sanado, después de recibir esa bendición, si él voluntariamente escogió regresar su pecado, Cristo estaba diciendo, va a venir entonces alguna cosa peor como consecuencia, porque realmente es mucho más serio. Si nosotros, si uno que realmente no conoce casi nada de Dios, busca el pecado, es condenado porque su conciencia ya dijo lo que debe hacer. Pero es otra cosa cuando uno ha sido rescatado y decide regresar, porque sabe bien lo que está haciendo. Y hay una consecuencia muy, muy fuerte. Terminamos con punto 4 en nuestra lección. Dejemos atrás la experiencia de la enfermedad con corazones agradecidos y bendigamos a Dios, porque tenemos tal Evangelio y tal Salvador como lo revela la Biblia. Cada vez que estemos enfermos, recordemos que Cristo ve, conoce y puede sanar cuando Él cree conveniente. Cuando alguna vez estemos en problemas, oigamos en nuestra angustia la voz de Dios y aprendamos a odiar más el pecado. Juan 5:14 dice, después leyó Jesús en el templo y dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu gran poder combinado con tu gran amor que nos ha traído la salvación. Gracias porque aunque nosotros estábamos en gran sufrimiento solamente debido a nuestras propias decisiones y nuestra propia culpa, tú estabas dispuesto a tomar sobre ti mismo todo el sufrimiento del mundo para comprar nuestra salvación. Ayúdanos, Señor, a no menospreciar lo que has hecho por nosotros, sino a ya dar nuestra espalda, Señor. Ayúdanos a dar nuestra espalda al pecado para poner nuestro rostro hacia el cielo, siguiendo en las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a ser obedientes en lo que tú has establecido. Ayúdanos a estar atentos a tu dirección para ver en qué podemos ser de ayuda a los demás. Y ayúdanos a estar más agradecidos por lo que has hecho a nuestro favor. Y lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.